Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Es un placer hoy contar con el delegado de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola Juan, buen día, os soy intro del programa.
Delegado, eu quería empezar falando das infraestructuras, da pavimentación de Castro Caldelas. Cal é a aposta que está facendo a Xunta de Galicia?
A Xunta de Galicia está facendo unha aposta por as infraestructuras no eido local. Hai unha orden convocada pola Dirección Xeral da Administración Local da Consellería de Presencia e Xustiza e Deportes, que está dotada cunha liña de máis de 3,5 millóns de euros, dos cales un pouco máis de 1 millón de euros van destinados a 32 municipios da nosa provincia de Ourense. Dentro desa orden, estamos facendo unha visita ao miradoiro de Matacás, nos concellos de Castro Caldelas e Teixeira, un lugar que ten unha vista espectacular sobre a Ribeira Sacra. E vai se investir 35.000 euros para pavimentar a estrada municipal entre o lugar da Ría de Matacás e o Pombar. Eso vai ser unha infraestructura para mellorar a accesibilidade a este miradoiro para que todos aqueles que non os visiten poden disfrutar das súas maravillosas vistas.
Un miradoiro fermoso que, como digo, usted está na Ribeira Sacra. Falando de turismo, eu quería preguntarlle pola sondaxe que se realizou en Caldeliñas, en Verín.
Pues bueno, puedo contar un poco ese nivel personal. Uh-huh. Yo soy originario de Lira, de Monterrey, de Berín. Uh-huh. El pequeño iba a las festas de San Brais, a Rasela, y oía comentar sobre a Caldeliñas, con lo cual fue un orgullo para mí estar presente en estos trabajos de perforación, uh-huh, de sondaje en Caldeliñas. Eso está dentro de un plan territorial de sustentabilidad turística en vilas termais y cascos históricos, con a dotación de 23 millóns de euros de fondos Next Generation. Dentro deste plan, pues hai unha estrategia que está no plan de sustentabilidade turística en Ourense Termal, que permitirá investir máis de 3 millóns de euros nos 15 municipios rurais termais de Ourense. Dentro dese plan, pois, estás a facer o que é a sondaxe en Caldeliñas. O responsable da obra explicou-nos que están sendo un éxito estas sondaxes, xa que se topa cun agua con as características moi boas, cunha mineralización alta e cunha temperatura que pode oscilar entre 25 e 29 grados. Este é un bo exemplo de colaboración institucional entre a Secretaría de Estado de Turismo, a Deputación de Ourense e Turismo de Galicia. Tamén aproveito para recordar que a Xunta de Galicia ven de crear a área de turismo termal, con sede en Ourense, é con xurisdicción, como lo diríamos os xuristas, en toda a comunidade autónoma. É unha aposta da Administración Autonómica por este sector como un elemento dinamizador socioeconómico dos territorios cunha xestión turística sustentable.
Pues ahí está, aposta da Xunta de Galicia que nos conta o delegado da Xunta, Manuel Pardo, que ademais nos últimos días presentou o Día da Montaña Galega e o concerto de Luz Casal. Contenos o que se vai a vivir.
Pois mire, o de Luz Casal, o concerto, que temos xa uns cantos anos, acordámonos no ano 83, o concerto que deu no Estadio do Couto, xunto con Miguel, sí, Ríos e con Leño, no Vago Noche de Verán. O cara é un placer poder contar con ela na nosa provincia, en concreto, estará o 24 de xullo no Mosteiro de San Salvador de Celanova, dentro da terceira edición do ciclo rock Entre Pedra e Poesía, patrocinada por Turismo de Galicia e coa colaboración da Deputación de Ourense e do Concello de Celanova.
Lembraba eu, delegado, que o 24 de xullo ano pasado estaba recibindo de mans do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a medalla Castelao, e o 24 de xullo deste ano estará deleitando a todos os ourensáns nese concerto en Celanova.
Pois animámoslos, porque o entorno é maravilloso,
claro,
é,
sí,
íntimo, é estar moi preto da cantante. 800 persoas terán o privilexio de escoitar este concerto. As entradas están á venta en ataquilla.com e animamos a xente a que disfrute deste espectacular concerto.
En canto a bonificación do transporte público en Barbadás,
ah,
eso vai a
perdón, falamos tamén do Día Montaña Galega.
Sí, o Día Montaña Galega, é verdade. Sí, que como vai ser o Día Montaña Galega? Como...
Foi este fin de semana.
Foi este fin de semana, sí. Como foi este fin de semana?
O alcalde da Veiga, tamén estuvo con nós na delegación, xunto co presidente do Club de Montañismo, Montaña de Trevinca, Antonio Fernández Chorlo. Para que, no cual, ademais de celebrar o 22 aniversario, no que por primeira vez unhas nenos e nenas da Veiga fixeron soar as gaitas e tambores na cima de Galicia, instituíu o Día da Montaña Galega. Este fin de semana celebrouse na Veiga pois uns relatorios e tamén se fixo un ascenso a Trevinca, que se contou ca participación, entre outros, de Sebastián Álvaro Lomba, que foi director do programa Dal Filo de lo Imposible. Tamén un evento importante para dinamizar o noso interior e poñer en valor a beleza da nosas montañas.
Delegado, moitos se benefician desa bonificación do transporte público de Barbadás, moitos cidadáns.
Certo, certo. Isto é unha prórroga dun convenio de colaboración co Concello de Barbadás. Todos sabemos avalenzar, digamos, tamén o fluxo de población, de xente que se desplaza a Ourense, co cual se prorroga 4 anos máis hasta o ano 2028 con 491.000 euros. Son bonificacións que van dirixidas aos estudantes de ata 28 anos, aos pensionistas e ás persoas en situación de risco ou de emerxencia social. Descontos que se despregan a través da tarxeta de movilidade de Galicia, da tarxeta Xente Nova e outras tarxetas integradas. A modo xeral, podemos concretar unha bonificación de uso xeral de 0,50 euros que pagarán 0,90 euros por billete. Tamén a bonificación sociais aos estudantes cun adicional de 0,25 euros polo que billete quedaría en 0,65 euros. E aos pensionistas unha bonificación adicional de 0,15 euros quedando un precio de 0,75 euros. E tamén recordar que ata o 31 de decembro eses importes teñen un desconto adicional do 50% bonificado pola Xunta coa colaboración do Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Recordamos que a Xunta aposta por mellorar o transporte público en Galicia, mantén a creación da área de transporte de Galicia, no que se intenta integrar os diferentes sistemas de transporte baixo un sistema tarifario único e bonificado. Incentivos económicos directos que a Xunta de Galicia aplica a través das tarxetas de transporte público de Galicia, así como bonificacións en marcha nos últimos anos que poden chegar hasta o 50%.
Delegado, que felicidade teñen alumnos de dous colexios, non? Premiados pola recollida selectiva de pilas.
Pois sí, é un orgullo que participen os colexios da nosa comunidade educativa. A retirada de pilas, todos sabemos o problema que acarrea de contaminación no medio ambiente. Por en valor o compromiso ambiental da comunidade educativa que aportou o 13% das pilas recollidas no ano 2023, dentro do concurso Pilabot, que promove a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pois resultaron premiados o CEIF Carmen García Carrasco de Fenlle, que levou o primeiro premio en termos absolutos ao recoller pleto de 2,3 toneladas nas súas instalacións, e tamén o Centro Rural Agrupado Amencé de Rivadavia, coa mellor ratio de recollida con 47,41 kilos. Refletir que en segundo lugar quedou o Colexio Prolingüe e Divina Pastora de Ourense e tamén o CEI Roberto Blanco Torres de Aperoxa. Os premios que teñen estes colexios son 2.500 euros no primeiro premio para cada un deles e 1.250 euros o segundo premio.
Falamos antes do fin de semana que se viviu o Día da Montaña Galega. En deportes, que destaca deste fin de semana, delegado?
En deportes, rescatar a 57 edición do Rally de Ourense Recalvi. Todo un éxito pola súa organización, participantes, asistencia do público que foi respetuoso coa normas de seguridade. E agradecer a Escudería de Ourense o traballo que fai todos os anos para organizar este evento deportivo que ponga a nosa provincia no centro de atención do deporte do motor. Tamén os meus parabéns a todos aqueles que participaron no operativo de seguridade para que todo transcurría con normalidade e destacar en especial a participación de 185 voluntarios de 30 agrupacións de protección civil de Ourense. Estuve na entrega de premios o domingo e podo indicar que foi todo un éxito.
E tamén tivemos a final da Copa de Deputación Masculina e Femenina e o Campeonato de Halterofilia.
O Campeonato de Halterofilia, pois é destacar que es Ourense acolleu no seu recinto feiral por días 8 e 9 de xuño o Campeonato de España Absoluto Individual de Halterofilia, que chegou por primeira vez á cidade e tamén o Campeonato de España por Federacións, onde Galicia participou con todos os equipos ao completo, con 19 representantes. É un deporte que ten as súas especialidades. Puiden comprobar as explicacións do presidente da Federación de como se traballa, como se valora e puntúa, e tamén é, digamos, para Ourense en concreto, pois tamén é un elemento dinamizador a atraer unha serie de deportes que sempre van, digamos, a dinamizar a nosa cidade. A Copa de Deputación, pois tamén asistín a final da Copa de Deputación masculina, na que Verín resultou gañador no partido que tivo contra o Barco, despois de quedar a ceros, acabar no punto de penaltis, e tamén felicitar o Arenteiro como foi gañador da Copa de Deputación femenina.
Pois Manuel Pardo, delegado da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Igualmente, para todos os ourensáns.
Te voy a contar una historia muy bonita que tiene que ver con una aldea de San Xoán de Río, Castiñeiro, y que su protagonista es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal
bueno,
todo?
Tú tienes familia de ourensanos, tus padres son ourensanos, tu abuela, y cuando muere tu abuela, que tenía 102 años, ¿no? 102
así
años.
Así es.
Decides emprender un camino, ¿cuál es?
Pues el camino a la lucha contra la despoblación. Mi abuela, como indicas, fallece en pandemia con 102. Yo estaba viviendo en Noruega. Anteriormente, pues me había tocado también vivir bastantes años en Panamá, antes en Madrid. Y mi abuela con 102 pues me dijo, neno, deixa de dar vueltas por el mundo y haz algo por tus orígenes, ¿no? Por tus aldeas. Y ahí fue cuando claramente, bueno, pues iniciamos un camino con la lista para luchar contra la despoblación y poner en valor el medio rural, ¿no?
¿Y cómo luchas contra la despoblación? ¿Cómo pones en valor el medio rural?
Pues es un reto demográfico en que las recetas actuales y anteriores no han ayudado, ¿no? No han ayudado porque nuestro propósito es que los pueblos no pueden desaparecer. Y ahí quisimos primero ver de qué manera podríamos hacer visibles estas aldeas que hoy son invisibles, porque en primera persona actuamos primero con lo que era la mía, con Castiñeiro, con nuestro municipio, San Xoán de Río, de los más afectados con el declive demográfico. Hay parroquias aquí que han perdido más de un 90% de la población. Yo siempre digo que la despoblación es una guerra invisible, ¿no? Una guerra invisible porque deja, pues, prácticamente derruidas las casas con el paso de los años y a la vez sin gente. Y nos encontramos ahí un poco con ese binomio que es, pues, casas sin gente y luego gente sin casas. Y lo primero que pensamos fue en hacer un juego, que es lo que los medios han hablado de ese Tinder de los pueblos, un juego que permitiera que no buscaras por el nombre del pueblo, que fuera el pueblo el que hiciera match contigo y se acabara enamorando de ti. Es decir, que hicimos una app en que aparecen imágenes y luego el algoritmo en relación a tus gustos paisajísticos, gastronómicos, culturales, deslizas a la derecha, me gusta, deslizas a la izquierda, no me gusta, y llega un momento en que has hecho match y hay un pueblo que dice, Juan, hay un pueblo que se ha enamorado de ti. Y dice, Juan, ¿qué pueblo es? Uh-huh. Y ahí es donde digitalizamos para hacer visible pues dónde ir, dónde comer, dónde comprar, dónde dormir y poner en valor y darle visibilidad, bueno, a un municipio que no se conocía en el mundo y que hemos abierto la aplicación después de un año y medio ya en 51 países, ¿no?
Aldealista, que sois la primera aceleradora especializada en la gestión y dinamización en espacio rural y que ponéis en valor lo que nos contaba, recursos naturales, recursos patrimoniales para generar riqueza, ¿no? Que es lo que buscáis.
Correcto. ahí lo primero que hicimos fue esa parte de la app, que se ha desarrollado ya, que se ha convertido en una plataforma tecnológica para darle primero visibilidad con el match, luego con un booking y finalmente también para poder incluso suscribirte a un pueblo. Como al tener lo que es esa suite tecnológica, nos permite darle valor y acelerar proyectos tanto públicos como privados, los espacios rurales, para poner en valor nuestro patrimonio de lo que es el medio rural, que es fantástico y que claramente, pues bueno, hay que darle visibilidad a nivel mundial, ¿no?
¿Y cómo está creciendo el proyecto? Veo que pones en uno de tus propuestas, ¿no? Tenemos casas sin gente, tenemos gente sin casas. ¿Cuánta realidad hay, no? ¿Y cómo afrontamos el problema del reto demográfico, no? ¿Cómo está evolucionando este proyecto que has puesto en marcha, Juan Carlos?
Pues nosotros somos una startup que nacimos, somos muy jóvenes. Nacimos en enero del 23. La compañía nació aquí, Grupo Rural Manager en la aldea, en Castillero. Era una aldea que tenía cero personas y que, bueno, hoy ya somos siete, perteneciente al municipio de San Juan de Río, que también, bueno, nos permitió también convertirlo en el mejor pueblo tecnológico de Galicia en el 2023. Metimos fibra en todas las aldeas, se pusieron proyectos también de teleasistencia para la gente mayor. Por lo tanto, fuimos digitalizando y poniendo dentro lo que era el municipio, pues bueno, una tecnología que nos permitiera darle visibilidad a lo que era el pueblo. Fuimos también a Startup Village por la Unión Europea y de ahí con Aldealista, bueno, han sido diferentes reconocimientos, nos permitió también ser caso de éxito de la Agencia Gallega de Innovación, mejor empresa innovadora por la Confederación de Empresarios de Orense. Ahora en Madrid, hace poco, nos han dado también el premio de impacto, mejor startup con impacto social en la gente. Por tanto, fuimos haciendo primero la visibilidad con los municipios gallegos por debajo de 5.000 habitantes. Eso nos permitió llegar ya a 51 países. A la vez también tener una comunidad que ha ido creciendo mensualmente en más de 1.500 usuarios mensuales y llegando ya a una cifra del 500.000 de matches para descubrir esos 209 municipios que tenemos en Galicia por debajo de 5.000. Y a partir de ahí, bueno, pues nos han llamado incluso de diferentes comunidades para acelerar proyectos de pueblos que tienen el mismo denominador que nos pasa aquí en Galicia, que son pueblos invisibles, afectados por la despoblación y que, como indicabas tú ahora, ¿no?, que al final tenemos dos puntos que son problemáticos, que es la vivienda y el empleo. Uh-huh. Por tanto, yo soy de los que creo que para abordar el reto demográfico tenemos que tener una vivienda, lógicamente. No tiene sentido que hoy haya gente en ese apartado sin casas en muchas partes y que aquí, después de haber bajado más del 80% la cifra de población, nos encontremos sin viviendas. Quiere decir que hay que darle solución y una segunda prioridad a viviendas que están muy deterioradas y que son un patrimonio maravilloso, porque son de piedra, de madera, en muchos casos con pizarra, otros con teja, que hay que recuperar y ponerlas en valor. Es el reto también que tenemos como propósito, ¿no?
Pues en el rural hay futuro, y aquí está el caso de Juan Carlos, que es un proyecto muy bonito con quien seguiremos hablando en el futuro, claro que sí, en Castiñeiro, en San Juan de Río, que nos habla de ese proyecto bonito para el reto demográfico, cómo afrontar el problema del reto demográfico y cómo darle visibilidad y cómo darle contenido a las aldeas del rural. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias y recordar, siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como en el año 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, conquistaba Valencia. En 1673, los exploradores franceses Jacques Marquet y Louis Joliet alcanzaban el Mississippi. Se convertían en los primeros europeos que detallaban el curso del río. Y en 1789, un 17 de junio, comenzaba la Edad Contemporánea. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ves a muchas personas hablando de la jubilación, la nueva etapa de la vida, lo que supone para su futuro. Sin embargo, la jubilación no siempre supone una garantía de felicidad. Muchas personas se acostumbran durante años, durante décadas, a un ritmo de vida con su situación laboral y el cambio no les resulta fácil. Es el caso de Guillermo. Tenía una vida plena de actividades en su labor como profesor en Acañiza, en sus academias en Lalín o Carballiño y también como político en la Villa del Arenteiro. Tras décadas de encuentros sociales, la jubilación lo ha cambiado todo para él. Y así lo contaba aquí en los estudios de la cadena COPE.
Y en el momento en que me jubilé, pues me faltaba algo. El hecho de estar en la enseñanza, pues es para mí, por lo menos, era un factor muy positivo, ¿no? Porque estás tratando siempre con gente joven. Entonces estaba muy cercano a ellos. Y después lo que dices tú también, me tienen político, o sea, que tenía actividades diversas. Y de golpe a porrazo me veo sin nada.
Guillermo aseguró que era una persona activa, que al jubilarse algo le faltaba. Le faltaban esas relaciones sociales porque además al estar en el mundo de la enseñanza tenía contacto permanente con los jóvenes, se preocupaba por ellos y eso añadido a su labor política tenía muchos contactos sociales. Era un referente del Partido Popular de Carballiño, fue portavoz del Partido Popular. En aquellos momentos cuando Pachi Vázquez gobernaba la Villa del Arenteiro, fue presidente del Partido Popular, pero poco a poco dejó de tener sus constantes contactos sociales y se fue aislando. Esta situación le llevó a una profunda depresión, y es que de golpe y porrazo se sintió sin nada, en un estado depresivo y en un pozo del que no podía salir solo. Así lo contaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Su vida había dado un cambio de 180 grados y un día su cuerpo hizo crack y pidió ayuda. Empezó a llamar a teléfonos, llegó al 024 y acabó en el complejo hospitalario universitario de Orense.
Yo prefiero que me internen, porque la enfermedad mental, pues no hay rotura, no hay sangre y es difícil que el entorno la entienda también. Y yo veo que mi mujer sufre, mis hijos sufren. Entonces, por lo menos aquí sé que me va a tratar un especialista y me va a ayudar a resolver el problema. Entonces me internaron.
Mostró su preocupación por gente mayor que vive aislada y a la que se le pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Y animó, contando su caso, a que mucha gente pida ayuda. Dice que hay gente que tiene miedo a ponerse en manos de un psiquiatra. Dice que lo que debe hacer una persona es ponerse en manos de profesionales para, como decía él, cargarse las pilas. ¿Y qué ocurre cuando estamos en un caso de crisis? Pues junto a Guillermo estaba la jefa de psiquiatría del área sanitaria de Orense, Beriñe Valdeorras, María Taje, que dice que cuando existe un malestar emocional, el ciudadano tiene los servicios sanitarios a su disposición. Recalcó el trabajo de profesionales en atención primaria, pero nos contaba ¿qué debemos hacer en un caso de crisis grave?
Cando hai unha situación de crise, nunha persoa que pode presentar un problema de saúde mental grave, xeralmente unha situación de psicose, unha situación tamén de risco suicida, temos a posibilidade, temos que facelo, de chamar o 112 ou o 061 para activar protocolos específicos. O 024 é un teléfono que ten aproximadamente un ano de posta en marcha, é un teléfono específico para as persoas que teñen algunha conduta relacionada co suicidio. É dicir, que se sinten mal, que empezan a ter ideas en relación con isto, algunhas persoas que poden xa ter, bueno, anticipado, planificado como podería chegar a rematar ca súa vida. Ten un teléfono que está aberto, que é gratuito, que funciona as 24 horas, as que calquera persoa con este tipo de ideas pode acceder e que en función do que se exprese, non, en función da valoración que se faga, pode dar lugar ao que ocorreu con Guillermo, non? Que foi, bueno, non te vemos ben, suxerímoste por a túa disposición un transporte sanitario. Nese momento Guillermo, pois, tiña, non, como achegarse aos servizos sanitarios, bueno, por medios propios, e non é necesario.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con una situación climatológica irregular para la época del año que vivimos. Estamos en la segunda quincena del mes de junio. Ha llovido esta mañana en Ourense y seguirá lloviendo en las próximas horas. Llegaremos a máximas de 22 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La policía local acaba de informar el dispositivo de tráfico para la celebración desde el miércoles hasta el domingo de las fiestas de Ourense, además del centro histórico donde estará el mercado medieval. Las actividades programadas van a requerir llevar a cabo diferentes restricciones de tráfico que afectarán principalmente al entorno del Parque de Barbaña, donde estarán las barracas, a la calle del Progreso, en el entorno de la Alameda, donde se llevará a cabo el pregón de Touriñán, las actuaciones de orquestas y del grupo Celtas Cortos, que va a tocar el próximo viernes, y también la calle Pardo de Cela, donde se realizará la fiesta de fin de curso de los jóvenes y la actuación de la Orquesta Combo Dominicano. También desde el miércoles hasta el domingo se va a cerrar el acceso de vehículos al paseo Ponte Pedriña desde las calles Portocarreiro y Fonte do Obispo por la instalación de las barracas festivas. Se podrá acceder a los garajes desde Avilés de Taramancos, Pardo de Cela.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Pues hablando de fiestas, el Partido Socialista ha criticado la programación de las fiestas de Ourense que comenzarán este miércoles por la ausencia de variedad cultural y de actividades y eventos más allá de las orquestas. Los socialistas critican que estas fiestas patronales de Ourense sean las más decepcionantes de su historia. Dicen los socialistas que somos la tercera ciudad gallega y nuestras fiestas pasan desapercibidas para el resto de la comunidad, y aseguran que lo único original es la Festa das Cores, pero borran eventos tradicionales, como era la Batalla de Flores, como las charangas en las calles o como los gaiteros. En cuanto a los niños, solo cuentan con una gincana en el Jardín del Posío, dicen los socialistas, dejando atrás aquellas actuaciones de marionetas, el teatro en la calle o las actuaciones de circo para los más jóvenes. 1:57. En un momento te cuento cómo cierra el ejercicio contable del 2023 el Ayuntamiento de Ourense.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Ayuntamiento de Ourense va a cerrar el ejercicio contable del año 2023 con un remanente de tesorería de más de 123 millones de euros. Lo ha dicho el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, quien indicó que se va a destinar al pago de gastos ya comprometidos o reservados y a la ejecución de nuevos gastos e inversiones. El regidor municipal resaltó que estos números dicen todo lo contrario a lo que la oposición mantuvo durante los últimos meses. Jácome afirmó que el Ayuntamiento de Ourense está muy lejos de estar en bancarrota, que pregona la oposición, sino que además es el ayuntamiento más saneado de Galicia. Y añadió, en un comunicado desde el gobierno municipal, que de las 7 grandes ciudades de Galicia, Ourense es la que tiene un remanente de tesorería más alto por habitante. La oposición sigue manteniendo que la situación económica del ayuntamiento es asfixiante, que está en una muy mala situación económica por culpa de la gestión del gobierno de Jácome. Te cuento que se ha abierto al público los juegos de agua del parque infantil en la calle Concejo y del parque de las Zapatillas en el barrio de San Francisco para la temporada de verano, que se desarrollará hasta el 15 de septiembre. Los juegos del parque infantil estarán a disposición del público todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche. De 4 a 9 contarán con personal especializado en juegos de agua y los viernes habrá actividades de dinamización infantil de 4 y media a 9 de la noche. En cuanto a los juegos del parque de las Zapatillas, en el barrio de San Francisco, abrirán todos los días, de lunes a domingos, también los festivos, de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 de la noche. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñez.